Se abre el micrófono. Radio España presenta.
Nuestras ondas. La verdad te traemos. Programas y series. La vida en pantalla. Ven a escuchar. Nuestras ondas. Kevin y su equipo. Una gran emoción. Nuestras ondas.
10 de la noche y como siempre desde Radio España empezamos este domingo tras las ondas. Domingo 11 de, no, de enero, de noviembre no, me adelanto el tiempo, 11 de enero, en el que vamos a hablar como siempre de la radio, de la televisión, de lo que esta semana ha sido noticia. Una semana esta que va a llegar ya con Telecinco dando muchos estrenos, también 4, y una semana de cambios en la que en esta no, pero previsiblemente en la siguiente va a llegar Horizonte Diario en 4 y veremos qué tal Eva, aunque seguran buenos datos, pero la realidad será la que demande lo que ocurra exactamente. Bueno, que hay tiempo para hablar de radio, hay tiempo para hablar de televisión y también estará, por cierto, Pedro Serrano de la ER para, como siempre, destacar las principales noticias de la onda corta cada mes con nosotros, ya lo sabes. En fin, plato fuerte el que tenemos hoy. 10 de la noche y un minuto. Comenzamos como siempre desde Radio España, tras las ondas.
El rincón de la radio y la televisión.
Exactamente, que no me bajan la sintonía. Con Luis Segarra, ¿qué tal?
Pues aquí, donde siempre, en el rinconcico.
Claro. Bueno, ¿y qué ha pasado por el rincón?
Pues esta semana, teniendo Reyes así festivo por en medio, pues no ha pasado gran cosa. Que si cabalgatas, que si visitas de los Reyes Magos, que si en los telediarios te hacen ver como que han estado en todas partes, bueno, lo típico.
Sí, sí.
Poco movimiento, pero bueno, alguna cosilla tenemos así interesante para comentar.
Hombre, desde luego lo de Venezuela también ha sido la noticia, ¿no?
Sí, de rebote, pues también vamos a comentar alguna cosa.
Es una noticia real, nada que ver con los Reyes Magos, pero bueno, no vamos aquí a romper ilusiones. Uh-huh. En fin. Pero bueno, vamos, hablaremos de Venezuela. Todavía no. Vale. ¿Con qué podemos empezar?
Vamos a ver. ¿Tienes la nacionalidad española?
Sí.
¿Estás inhabilitado?
No estoy inhabilitado, creo.
¿Y de valenciano qué tal andas?
Poco, algo sé, pero chapurreo.
Vale, pues entonces puedes conseguir ser el director de la radio de Apun, o sea, la autonómica valenciana.
A ver, espera, este último dato me ha dejado un poco... O sea, que si no sé valenciana, puedo dirigir Apun.
Sí, no, da igual, mientras seas español, ya vale.
Ah, vale, bueno.
Esto ya lo comentamos tiempo atrás, que se empezó a hablar, pero ahora punto, ya es oficial. Porque este lunes ya salió la convocatoria, ya sobre el boletín oficial de allí, lo que tengan, como se llame, sí. La convocatoria para elegir al nuevo director de la Radio Autonómica Valenciana, que durará hasta que haya elecciones, porque las cosas como sean, el PP lo tiene chungo para repetir. Y me imagino que entonces lo cambiarán, es lo que suele pasar siempre. Bueno, pues... Como siempre, los de siempre pues han puesto el grito en el cielo porque al nuevo director de la Radio Autonómica de Valencia, pues con que sepa un poquito de valenciano ya les vale, ¿no? Resulta que entre los 100 puntos, digamos, que tiene que ir acumulando por diferentes factores, pues el conocimiento del valenciano puntúa solo 0,1.
Ole.
O sea, un 1%. Es más importante que sea español, que no esté inhabilitado, o sea que Oriol Junqueras no podría aspirar a esto.
Ya.
Para otras cosas, por lo visto, sí que sirve, pero para esto no. Uh-huh. Y bueno, pues eso. Pues dicen, no, hombre, poquito, ¿no? No sé, yo creo que con que lo entienda, para que sepa lo que hablan en su radio, ya vale, ¿no?
Pero tendría que saber de radio, digo yo, ¿no? ¿O no?
Hombre, yo creo que eso es más importante, ¿no? O
sea, claro.
Si no tiene que hablar por antena, tampoco hace falta que domine el valenciano. Con que lo entienda, para mí sí. Me vale. Habrá gente que no, que le dan más valor a esas cosas que a otras, pero bueno, en fin, hay gente paco, ¿no? Como solían decir. Así que si te quieres presentar a la convocatoria, ahí mismo, ¿no? Supongo que lo pagan bien, ¿no?
Bueno, es una silla caliente de la que entras y sales, pero no vuelves.
Sí, que igual no estás claro. Mucho tiempo calentándola, pero oye, mira, mientras estás, aprovechas y haces caja.
Bueno, depende, si no mucho tiempo tampoco mucha caja se puede hacer, pero bueno, ¿Quién sabe? Bueno, ¿quién sabe?
Bueno, oye, si ahorras, pues oye, haces un dinerillo, ¿no?
Hombre, sí, sí. Bueno. La cosa luego va también de imágenes, ¿no? A nivel personal, de cómo quedas retratado, ¿no? Hombre, no tan mal como Roberto Santamaría, que ha quedado como un payaso, pero bueno, eso es otra harina de otro costal. Uh-huh. En fin.
Me he perdido. ¿Dónde estaba este hombre?
Este es el elemento, el intelectual que ha cerrado las ondas medias de Radio Nacional, vale. Que no sabe llevar la programación de la radio, aunque fue jefe de programas de Radio Nacional. Un intelectual. Vamos, el que era el candidato idóneo para Radio Nacional, para dirigirla. Así lo estoy viendo, el ente público. Ya, eso sí, bueno. Ahorrar, no sé si estará ahorrando, pero como no ahorre...
Porque, hombre, aunque si no sea la factura de la luz, algo tiene que ahorrar.
Porque voy a decir una cosa, y a nivel personal, como director de este programa, empresa que lo contrate una vez salga del ente público, aquí le vamos a dar hasta en el carnet de identidad. Así que nada, si no soy alguien y lo tiene pensado, que se lo vuelva a pensar, porque sacaremos todo lo que haga falta para que la gente, el oyente, sepa de qué va esa empresa, ¿no? Si es una puerta giratoria para ese elemento.
Pues lo más probable, acabará en la Renfe o en alguna compañía eléctrica.
Bueno, pues se sacarán sus mierdas, claro. Para algo hacemos radio, ¿no? En fin. Bueno, avisados quedan unos. ¿Y a dónde vamos?
Pues a la mala noticia de cada semana, que siempre tiene que...
Bueno, tan mala como aguantar a este elemento de Roberto Santamaría, no creo.
Sí, hay cosas peores, sí, como morir, bueno, por ejemplo.
Ah, vale, bueno, sí.
Resulta que esta semana pues nos ha dejado Joan Armengol, tenía ya 91 años, llevaba ya varios años viviendo en una residencia, uh-huh. Y era conocido sobre todo en el área de Barcelona, porque durante muchos años fue un periodista de Radio Barcelona, sí. Cuando había programación en Radio Barcelona. Y bueno,
sí, cuando había, ¿no? Que ya...
Cuando había, sí, porque ahora ya verás que no, es que no hay. Vale. Es todo ser Cataluña, o sea, y ser Madrid, vaya.
Sí, sí.
Bueno, el caso es que era especialista en hacer entrevistas y tenía su propia coletilla. O sea, sabías que había una pregunta que se la iba a hacer a pillar a quien pillara. Uh-huh. Era motivo y alcance de su visita. Porque, claro, lo solías ver, bueno, en mi caso no, porque no llegué a conocerlo, ¿no? Pero se ve que por lo visto siempre estaba en el aeropuerto pues esperando que llegara algún famoso, ¿no? De hecho, hay una fotografía icónica hecha en 1965, cuando los Beatles fueron a tocar a Barcelona, donde se sube a la escalerilla del avión y pilla allí a George Harrison y le pone el micrófono en la boca, no sé si hablaba inglés o no, eso ya no lo sé, o si el pobre Beatles se enteró de algo de lo que le estaba preguntando, pero bueno, esa foto pues ha quedado ahí histórica, ¿no? Y en los libros de los 100 años de radio en Barcelona, pues hay fotos suyas con Salvador Dalí, con Marlene Dietrich... Entrevisto también a Fidel Castro, o sea, personaje bueno, que se te ocurra de aquella época, 60-70, fijo que Joan Armengol lo pilló. Y en fin, pues ya ha pasado la historia.
Uh-huh. Bueno, en fin. Detalles varios de la radio. ¿A dónde vamos?
Pues nos quedamos en el mismo sitio.
En Barcelona.
En Barcelona. Y te decía lo de que Radio Barcelona ya no hace programación porque un programa histórico de Radio Barcelona, que era la campaña del Cap Nen Sense Joguina, o sea, Ningún Niño Sin Juguete, pues ahora ya lo venden como Ser Cataluña, incluso ya este año el Hora 25 a nivel nacional pues también lo estaba emitiendo, o sea que ya es una cosa ya como más global. Claro. Y este año había un poco de expectación por ver cuánto pagaban por el perro Sánchez, que es el perrito aquel que hicieron así con una impresora 3D, plan un poco de coña, ¿no? A partir de un meme que le hicieron a este que manda en la Moncloa.
Sí, otro elemento.
Bueno, pues este año, entre que ha salido por más emisoras y todo eso, pues han batido el récord de recaudación más que nunca, 106.610 euros, parece un número de la lotería. Ha subido la recaudación un 60% y resulta que de esos 106.000, 30.000 se van para Gaza. Se supone que para comprar regalos para los niños de Gaza. Que, hombre, tiene su...
Oye, ¿y para Ucrania fueron o no?
Es lo que te iba a decir justamente. Mira, me has quitado la palabra de la boca.
Ah, vale.
Te iba a decir, hombre, esto un pelín de trasfondo político tiene, ¿no?
Y tanto, un pelín solo.
Parece lo de la flotilla, porque digo yo, y los de Ucrania no tienen derecho, los de Sudán del Sur, que también se están dando de tortas ahí, llevan un montón de años y pasando hambre.
O los niños de Venezuela, que están en pobreza también. Absoluta por culpa de
Cuba, también,
este anormal, o los de Cuba, efectivamente, pero
no
claro.
Ni jabón para lavarse, como aquel que dice. Pero vaya, bueno, vaya. Se va para Gaza, que ya veremos si Israel les deja meter aquello en Gaza.
Sí, sí.
O pasa como con lo de la flotilla, ¿no?
Las en cosas fin, de su normales, sí.
Bueno, ¿quieres saber
lo que se pagó sino por el tema político, piezas, pero bueno.
Sí, las 10 piezas mejor pagadas.
Sí.
Mira, de abajo arriba, ¿eh? Vale. Creo que he puesto 10, espera, déjame contarlas, 3, 6, 9, 10, sí, 10.
Sí.
En el puesto número 10, las botas de Alexia Putellas, que es una futbolista del Barcelona femenino, pues han pagado 1.400 euros. Bueno, o sea, te sale a 700 euros la bota. Un pelín cariño, barato, pero bueno, sí. Tiene su cosa, ¿no?
Sí, sí.
El perro Sánchez ha quedado noveno. Ha habido alguien que ha pagado 1.650 euros.
Oye, ¿en serio? ¿Y se sabe quién ha sido?
No se sabe.
Vaya. Eso ha quedado. ¿Cuál es alguien del PSOE, lo más probable?
Pues
seguro. Queda en familia.
O alguien, el presidente del club de fans o alguna cosa de estas, ¿no?
Club de fans no tiene ese elemento, la verdad, pero bueno.
Como te decía la semana pasada, hay gente para todo.
En la cárcel igual, sí.
Bueno,
bien, bien.
Bueno, lo siguiente han sido 2.000 euros que se ha pagado por una camiseta del Real Club Deportivo Español que se hizo conmemorativa del 125 aniversario del equipo.
Algo más valioso.
Un poquito más por una camiseta de Pedri, que es otro jugador del FC Barcelona. Por esta se han pagado 2.050. Luego hay un cuadro de un tal TV Boy, que no sé quién es, no tengo ni idea. No sé, debe ser famoso. Pues han pagado por
no
un cuadro de este personaje 2.750 euros.
Vaya.
Siguiente pieza. Por una pieza de la Cruz de la Sagrada Familia, por lo visto les sobraba una pieza y la han sacado a subasta, han pagado 3.000 euros.
Bueno.
Seguimos subiendo. Estamos ya en el top 3.
Sí, sí.
El habitual original de Ibáñez, el creador de Mortadelo y Filemón, entre otras cosas, pues han pagado 3.500.
Vale.
Ah, no, el top 3 empezamos ahora. Esto era el cuarto.
Vale.
En tercer lugar está un bombín de Joaquín Sabina, el sombrerito este que acostumbra a llevar. Pues por eso han pagado 4.100.
Bueno.
No está mal. El segundo lugar es para un objeto que donó Joan Manuel Serrat, que decía que le tenía así como mucho cariño. Es un... Bueno, lo ha enmarcado, bueno, no sé si ya venía enmarcado o qué, pero el caso es que venía enmarcado. Un papel con la letra así escrita a mano de su canción Parábolas de Amor. Y por en medio pues había unos dibujos de Javier Mariscal. El mismo que hizo el logotipo de Onda Cero.
Sí,
y
sí.
El COVID de las Olimpiadas y todo eso.
Y muchas cosas más, sí.
Bueno, pues por eso se han pagado 4.750.
Ole.
Y llegamos al top 1. ¿Quién crees que se lo ha llevado?
Cualquier cosa. En fin.
Una mujer que está muy de moda últimamente.
Una mujer que está de moda en España.
Sí. Bueno,
Rosalía.
Exactamente. Un vestido suyo se lo ha llevado alguien, no sé si se lo pondrá o no, por 6.150 euros.
Buah. Vaya.
Toma ya.
Cada cosa a cual más.
No sabemos si estaba lavado o estaba usado o cómo estaba, pero bueno, han pagado eso.
No lo considero cosas importantes, nada de lo que han vendido, pero bueno.
Pues supongo que la gente le dará su valor, o incluso puede que haya gente que especule con eso y luego te lo encuentras ahí en el Wallapop por 1.000 euros más.
Yo ni por 0 euros, pero bueno. En fin, detallitos varios que hay por ahí de gente iluminada. Como los que organizan aquello que así les va la cabeza. Bueno, aquí estoy fino, ¿eh? Dando leña a diestro y siniestro. Pero es que algunos se lo buscan, es que es así.
Bueno, en invierno tener leña va bien, ¿no? Si tienes chimenea.
Sí, bueno, pero a los perturbados mentales así bien no les va. Bueno, dejando de lado perturbados mentales, ¿a dónde vamos?
Pues no nos vamos muy lejos, seguimos en Barcelona.
Pero en un psiquiátrico no, ¿no?
No. Al menos oficialmente no.
No, vale.
Es un sitio que está en la diagonal ahí.
Bueno, no sé. Desconozco dónde vamos ahora mismo, ¿eh? Que nadie se ofenda en el nuevo lugar.
Pues nos vamos a Cataluña Radio. A veces hacen las cosas bien y a veces no tanto.
Bueno. Bueno,
pues les han llovido las críticas, pues vamos, como...
¿Y por qué? ¿Por qué les han criticado a esta gente?
Bueno, pues han tocado el tema de Venezuela.
¡Ahí va!
Que solo han tocado fino, partes,
igual o qué.
Bueno.
Sí.
Entonces, bueno, pues han llevado a un supuesto experto, de, un conocedor del tema de político de Venezuela, un tal Josep Manuel Busqueta.
Ajá.
Que me dirás, ¿y este señor quién es?
Buena pregunta, exactamente. ¿Quién es? ¿A qué se dedica?
Es economista, ¿sí? Es pastelero.
¿Pastelero? Ah.
Sí. Exdiputado. Bueno, oye, puede ser pastelero, puede ser fontanero, eso da igual.
Bueno, fontanero, ya había una fontanera en el PC.
Pero aquí, bueno. Aquí vamos al meollo ya del asunto.
Sí, sí.
Exdiputado de la CUP.
Uy, y
agárrate, exasesor de Hugo Chávez en 2012-2013.
Ah, amigo, ya me lo has dicho todo. Yo con lo de la CUP ya sabía por dónde iba a ir. Pero ya cuando sí, me has dicho lo de Hugo Chávez, digo, bueno, ya.
Que por
de por
lo
si
visto,
era chavista, era chavista de alcurnia.
Vale. Por lo visto fue este el que le metió en la cabeza a Hugo Chávez lo de empezar a expropiar ahí todo lo que se encontrara.
Nada, un intelectual, vaya.
Sí, una lumbrera.
Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa? Que el intelectual este habrá dicho que, claro, que ha sido un ataque contra la libertad y
pues
tal.
Pues se lo puedes igual, imaginar. ¿No?
Sí, ¿no?
Sí, hombre, muy trumpista no lo veo yo, que sé.
O muy de pro-libertad, anti-dictaduras, tampoco se le ve, ¿verdad?
Claro. Obviamente no.
Bueno,
son de estos que tienen igual de derecha, su propia sí, visión de la democracia no, que no coincide mucho con la realidad, pero bueno.
Claro. Uh-huh. Bueno, ¿y qué ha pasado en Catalunya Radio? ¿Que les
bueno,
han dado
pues nada,
papel,
porque,
¿no?
Que les han caído críticas a punta pala.
Hombre, lógico y normal, claro.
Mira, si hubiesen llevado a este y a otro que pensara lo contrario, pues dices, hombre, pues mira, puede quedar equilibrado, ¿no? Pero
sí,
claro, llevar solo a uno.
Pero cuando llevas a gente afín a dictaduras, claro, eres un dictador, claro.
Uh-huh.
Exacto. Vaya, bien merecido lo llevan, ¿no? Algunos.
Sí.
Bueno, palos y palos. Sí, sí.
Bueno, y ya que estamos con Venezuela, pues ahí también pasan cosas, ¿eh? No te creas.
Ah, sí.
Sí.
¿Pero buenas o malas?
Más bien tirando a malas.
¿Verdad? Sí. Pero por parte de la dictadura, entiende, ¿no?
Sí, claro. Ahí hay una entidad que se llama Conatel, que son los que... Los que abren y cierran emisoras.
Sí, sí, el Ministerio de Telecomunicaciones de Venezuela.
No se han cargado la mitad, se han cargado más.
Te diré, es más, te diré, como dictadura que son, aún agonizando, pero una dictadura, ¿vale? Esta dictadura tiene una empresa que rige las empresas de telefonía, ¿vale? Que es la CanTV. Tiene una compañía de telefonía, supuestamente libre y tal, pero que es de la dictadura. O sea, si no tienen mucho con investigar a su gente, a sus ciudadanos, cuál dictadura que son, y tenerlos ahí como si fuera el 1984... la novela de George Orwell, casi prácticamente, bueno, pues tienen también su compañía de teléfonos móviles. Se dedican a cerrar emisoras de radio y televisión. Y así dicen que, bueno, hacen una obra social. Bueno, ¿y qué ha hecho esta obra social, como dice la dictadura?
Pues por mucho que se hayan librado del jefe de la banda, pues siguen cerrando emisoras y esta semana han cerrado Impacto 105.3,
sí,
en un sitio que se llama La Fría, que está en el estado de Táchira,
Estado Táchira,
donde ya en noviembre pasado ya cerraron Sonora 89.5, o sea que se las están limpiando.
Sí, sí, no va a quedar el dial más limpio que la patena, ¿no?
En Táchira no es donde está San Cristóbal, creo recordar.
Sí, sí, San Cristóbal, estado de Táchira, sí,
vale.
Efectivamente.
Ahí había una emisora que se podía escuchar por aquí relativamente bien, sobre todo de madrugada, que se llamaba Ecos del Torbes, no sé si todavía existía.
Ecos del Torbes, vamos a mirar en tiempo real mientras dices la noticia.
Pues esa emisora emitía en onda corta y yo la había escuchado unas cuantas veces, de hecho tengo dos o tres QSL suyas.
Ecos del Torbes continúa emitiendo en el 780 de onda media.
Uh-huh.
Y
en corta ya no, ¿no?
Espera, déjame ver por aquí.
Estaba en 4.000 y pico en la banda de 60 metros. En lo que se conoce como bandas tropicales. Que se suelen usar, pues eso, en la zona tropical.
Sí, sí, espera un momento. Que
esto, en América Latina y en África y por ahí por la zona de India, Indonesia, toda esa zona hay bastantes emisoras en esa frecuencia.
Estoy buscando.
Bueno, en esa banda, vaya.
Frecuencias. 780. Y no se menciona ya la.
Pues bueno, debe ser que ya no hay onda corta.
Emitió en 4080. A ver que me abra esto. Año 71. No, pero aquí pone que emitió, con lo cual no queda claro ya si sigue o no.
Claro.
Para el próximo día, algo pendiente tenemos ya.
Ya tenemos deberes.
Pero bueno, lo más probable es que ya no emita, porque como me dijo un amigo de Venezuela, no voy a nombrar el estado para no comprometerlo, en ese estado había muchas ondas medias y ya no queda ni una. ¿Por qué? Porque con la tele y la dictadura, el régimen, pues se encargó de ir limpiando la onda media y no queda ya ninguna. Pero bueno, en fin. ¿Algún detalle más que tenemos?
Pues cerramos capítulo Venezuela, nos venimos para acá, y nunca mejor dicho lo del para acá, porque vamos a hablar de Radio Serranía, que es una de las emisoras que emiten este programa, en la que tengo algo que ver, dicho sea de paso. ¿No?
Yo también, no sé si, directamente.
Sí, no sé si hablamos la semana pasada de la emisora nueva, no estoy seguro si lo comentamos.
No, creo que no.
¿No? Pues entonces tenemos tres noticias. Tenemos tres novedades referidas a Radio Serranía, que empieza el año así como fuerte, ¿no? Hasta ahora está emitiendo con una potencia muy bajita. Sí. Cubre lo que es Talayuelas y poquito más. Bueno, pues ya tiene un equipo de 1,5 kilovatios preparado para ponerse en marcha en cuanto sea factible. Sí. Cuestión de tener el sitio para colocarlo. Tenemos también otra emisora, una segunda emisora de algo menos potencia para poner en marcha el segundo canal, Zoom 25, que ya desde esta semana ya emite online a pleno rendimiento, o sea, con la playlist completa, no como hasta ahora que había una playlist ahí en el servidor que se iba repitiendo. Ahora ya puedes... digamos que una canción, en teoría, no se tiene que repetir hasta el cabo de, creo que son 450 horas. O sea que, sí, o sea que como mucho puede sonar dos veces al mes. Así que para que otros vayan hablando de la mayor variedad musical y tal, igual, ¿no?
Veneda, hostia, le han metido alguno.
Eso sí, la cosa va básicamente de pop y rock, con alguna incursión pues en el folk, en el funky, en el jazz, cositas así. Está todo muy, muy elegido, ¿eh? O sea, nada de inteligencia artificial aquí todo es inteligencia
radio
natural.
De autor.
Es radio de autor, absolutamente. O sea, si os gusta, la culpa es mía. Si no os gusta, también.
Ah, vale.
Yo soy yo el que ha elegido las 9,000 y pico de canciones que de momento están sonando.
Oye, ¿y sigue el eslogan este de enfoca y no busques más o así?
Pues no.
Ah,
no.
A cambio, ya pasó mejor vida.
Sí. He puesto unos, vamos a llamarle jingles, que no lo son. Son simplemente unas identificaciones a capela, muy cortitas, aquello para que no molesten, en 12 idiomas diferentes. Ajá. Porque está concebida como producto global. Es decir, lo mismo lo puede escuchar alguien en, yo qué sé, en Mota del Cuervo, en Santander, en Buenos Aires, en Chicago o en Tokio. Y le puede sonar como si fuera una radio local. Porque no, hay de todo. Sí, es verdad que hay bastante cosa en español, pero muy bien elegida. Cosa que, por ejemplo, la emisora de Chicago pues seguramente no lo pondría, ni la de Tokio. Pero bueno. Pues ahí está la cosa, ¿no?
Bueno, ahí está.
Ahí está la cosa. Veremos a ver qué tal funciona. Como te decía, está planteada como un producto global porque también se va a utilizar un poco más adelante como instrumento para divulgar lo que tenemos aquí en la Serranía de Cuenca, pues como atractivo turístico. Esto va enlazado con otro proyecto que se llama tierragalana.es y todo esto, ¿no? Bueno, aprovecho yo aquí para meter la cuña. Y otra novedad que tenemos es que a partir de mañana, del lunes, Radio Serranía estrena informativos.
Ah, mira.
Y recuerdas hace un par de años...
Un experimento la semana, sí.
Sí, hicimos aquel experimento con inteligencia artificial para crear las voces, que sirvió para que nos destacaran en el Festival de la Información Local de Nantes, en Francia, siendo la única emisora española invitada a ese festival. O sea, fíjate la pequeñita Radio Serranía, pues allí, ¿eh? Por encima de la SER, de la COPE, de Onda Cero, de Radio Nacional, de todas. Y como esto de la inteligencia artificial ha avanzado tantísimo, y luego ya veremos otra cosa también relacionada con la inteligencia artificial, pues se ha podido automatizar mucho más el proceso y podemos presentar ya un informativo diario que va a romper moldes. Como vas a escuchar, vamos a escuchar en primicia el principio de uno de los informativos piloto que no ha salido de la antena.
Porque las noticias no ocurren a las horas en punto, en Radio Serranía rompemos molde.
Puliendo el detallito y cada vez será un poquito mejor y podemos escuchar cómo empezaba ese piloto. A ver qué tal, a ver qué os parece.
Vale.
Si te las ofrecemos en cualquier momento del día. Para saber lo que ocurre cerca de casa, escucha a todas horas Radio Serranía.
Movilidad rural, avisos meteorológicos y acontecimientos provinciales y deportivos copan la actualidad de hoy en la Serranía Baja y la provincia de Cuenca. Noticias de la Serranía Baja de la provincia de Cuenca. En Voces de Cuenca leemos que la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, ha emitido un aviso amarillo por nieblas en la Serranía de Cuenca, que estará vigente desde la noche de ayer hasta la madrugada de hoy, con visibilidad reducida que podría afectar la conducción y la seguridad, recomendándose precaución especialmente en tramos rurales de la comarca. En Liberal de Castilla publican hoy que la Junta de Comunidades presenta un nuevo servicio de transporte a la demanda que empezará a funcionar el 15 de enero, buscando mejorar la movilidad de los vecinos de la Serranía Baja, facilitando desplazamientos para gestiones, consultas médicas y actividades sociales durante un mayor número de horas al día. Este nuevo servicio aspira a paliar uno de los principales retos rurales, la conectividad entre núcleos de población dispersos como Cañete, Moya, Fuente Espino de Moya o Salva Cañete, que en invierno se ven especialmente dificultados por las condiciones meteorológicas.
Decía que está todo muy robotizado, claro.
Sí, iremos puliendo detallitos, ya te digo, pero bueno, por lo menos podemos llevar las noticias más cercanas que pueden interesar a la gente de aquí, ¿no? Que otras emisoras no cubren. Porque a falta de personal, no hay interés, oye, pues hay que tirar algo técnica.
Sí, dinos.
Digo que a falta de personal y de periodistas, pues hay que tirar de recursos tecnológicos.
Uh-huh. Bueno, ahí está. Uh-huh. ¿Algo más?
Más cositas, nos vamos a Bilbao.
Uh-huh. Vale.
Es raro que una emisora, digamos, de programación convencional tenga programas musicales. Pues bueno. en Radio Popular de Bilbao han estrenado uno. Mira, se llama El Último Acorde. Va, pues eso, de actualidad musical, de agenda de conciertos, todas estas cosas. Lo presenta Iker Torrescusa y va los viernes de 6 a 7 de la tarde. Uh-huh. O sea que, pues, todos los buenos deseos a Iker, que le vaya muy bien, que el programa funcione muy bien y que dure.
Vuelven a recuperar un poco la estela de QRS, ¿eh? Uh-huh. Que la gente no sabrá lo que es QRS.
Que debía ser la FM, me imagino.
Claro,
¿no?
Sí, la 97.8, sí.
Uh-huh. Bueno, te decía que íbamos a recuperar el tema de la inteligencia artificial, porque aquí viene una cosa en la que casi te podría decir que nos avanzamos en el tiempo. Uh-huh. Hace un poquito más de 2 años, cuando murió Pepe Domingo Castaño, recuerdo que te comenté, oye, ahora los de la COPE podrían clonar su voz, porque tienen muestras de sobras, y seguir haciendo la publicidad de cualquier cliente nuevo en tiempo de juego con la voz de Pepe Domingo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y pensamos, hombre, no lo harán, ¿no? No quedaría bien.
Bueno, lo harán, ¿no?
Dime.
Que igual lo iban a hacer, ¿y lo han hecho o qué?
Sí y no, te explico. Ajá. Va a parecer que hacemos publicidad, pero no, pero es que tiene que salir la marca por narices. Bueno, resulta que hay una marca de cerveza gallega, como Pepe Domingo, pues se entendía muy bien. Uh-huh. Tampoco hace falta decirlo.
Bueno, porque, una, ya está.
Sí, no, es que va a salir luego. O sea,
bueno, tampoco, cuando salga ya está.
Y tampoco hay tantas. Bueno, que resulta que en estos días está cumpliendo 120 años. Y por lo visto, uh-huh, cuando empezaron, pues hacían dos cosas. Hacían cerveza y hacían hielo, ¿no? Como esas bolsas de hielo que suele haber en las gasolineras y eso, ¿no? Entonces han querido hacer, para celebrar esto del 120 aniversario, pues como una simulación de cómo hubiera sido la publicidad que hubiera hecho de la marca Pepe Domingo Castaño si solo hubiesen dedicado a hacer el hielo. Y entonces esta semana pues lo han pasado por la COPE y el resultado ha sido este.
Vamos a ver cómo queda.
Comienza tiempo de juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena. ¡Cope! ¡Tiempo de juego! Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de juego! Habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego. Bienvenidos a la Supercopa de España en Arabia. Hoy primera semifinal. Hoy Barça Athletic Club de Bilbao.
¡Viva España!
Atención, Estrella Galicia está de cumpleaños y es el momento de emocionarse. No vayas a llorar ahora.
No, bueno, mira.
Ya estás.
Cállate. Bueno,
¿Cómo han ido los Reyes Magos? ¿Se han portado bien con vosotros?
Sí, ¿os
han
traído muchas regalitas? Mira qué bonito.
Ya decía yo que hoy tenías un color de cara distinto, que estabas especialmente guapo. ¡Ay, pues Estrella Galicia tiene un regalo de Reyes para vosotros!
Sí.
Y es, yo diría que lo único que os va a hacer más ilusión que una de sus cervezas. Porque como sabéis, Estrella Galicia cumple 120 años. Desde que nació como fábrica de cerveza y hielo en Coruña. Y nos han hecho una pregunta. ¿Os imagináis cómo sería todo si se hubieran dedicado al hielo y no a la cerveza? Coged aire, ¿eh? Porque para que nos hagamos una idea, nos han hecho este regalazo.
¡Pepe, una estrella!
¡Ay, una Estrella Galicia!
¡Pepe, una estrella!
Esa Estrella Galicia, ese hielo hecho con mimo y con pasión por la familia Rivera desde 1906. Pasión por el hielo. La gente cuando va a Galicia y vuelve, le preguntas, ¿de qué te acuerdas de Galicia? Y empiezan a pensar en el pulpiño a feira, ¿eh? Esas tardecitas ¡Rial! O mañanitas con un pulpiño a feira y una buena Estrella Galicia. Ese cubito o esa piedra de Estrella Galicia con tanto frío como tiene. ¿Sabéis qué frío es, según la Real Academia, la característica del hielo? Ese tiene más frío que ningún otro hielo. Por eso está muy bien. La Estrella Galicia. Y se acuerdan de Estrella Galicia. Porque Estrella Galicia es de Galicia, pero para toda España. Estrella Galicia. Otra alternativa. Viene de mi tierra. Con pasión, con frío, con estilo, con forma, con tradición.
Estrella Galicia es un hielo de carallo. Estrella Galicia es un hielo de carallo.
Estrella Galicia
es un hielo de carallo.
Estrella Galicia
es un hielo de carallo.
Ay, estrella.
Pepe, una estrella.
Yo estoy sonriendo, pero Andrea está llorando. Yo sonrío porque es que se escucha a Pepe y sonrío. Y la Estrella Galicia. Explico rápidamente. Como Estrella Galicia se fundó como una fábrica de cerveza y hielo, han hecho esta broma de 120 años haciendo cerveza y si hubiéramos hecho hielo. Y como le tienen un cariño muy especial a Pepe, porque Pepe fue el primero que lanzó a nivel nacional la marca de Estrella Galicia aquí en la radio, aquí en la COPE, aquí en Tiempo de Juego, han tomado, con el permiso de la familia de Pepe Domingo, por supuesto, de Tere, de Óscar, de Hugo, una de sus primeras menciones es la voz de Pepe del 2010, una de sus primeras menciones, y han añadido por inteligencia artificial las palabras hielo donde venía la palabra cerveza. Por eso ha sonado así. Yo les agradezco mucho a Estrella Galicia el cariño que le tienen siempre a Pepe, que es el que nosotros le tenemos también.
Bueno, así. Ahí está el audio en cuestión de la COPE.
Ajá. ¿Has visto cómo avanza la técnica, eh?
Sí, sí.
Cualquier día cogen nuestras voces y nos hacen decir cualquier barbaridad, porque mira que tienen minutos para coger muestreo.
Sí, 10 años de programa ya, la verdad que hay un montón, así que... Bueno, 10 ya camino a 11, pero bueno. ¿Y qué más tenemos?
Pues mira, ya tengo una última cosita. Felicitar a Marta González Novo, que es la directora y presentadora del Hoy por Hoy Madrid, porque se ha llevado el premio de la Asociación de la Prensa de Madrid como la mejor periodista especializada en cosas de Madrid. Uh-huh. Claro, tantos años haciendo el programa Hoy por Hoy Madrid, pues ya le tocaba también.
Uh-huh. Ahí está.
Y ya está, pues eso es más o menos lo que tenía yo para esta semana.
Bueno, detallitos varios. Que todavía me acuerdo que un día como hoy de la semana pasada era el día de la ebullición en Venezuela. Lo hacíamos mención así de antemano, pero era el día de la total ebullición, ¿no? Uh-huh. Realmente lo fue el sábado, pero bueno, en fin, detalles varios. Bueno, veremos qué ocurre.
Empezó fuerte el año.
Sí, sí. A ver si vuelve Radio Caracas Televisión y otros se van, ¿no?
Uh-huh.
En fin.
Hombre, no sé, aquello ya debe estar como muy desmantelado, ¿no?
No te creas, pero bueno. En fin. Iremos contándolo. Ahora en breve vamos también a pillar el mando de la televisión, que no sé si has visto Skirrel 2, pero ya no existe en la TVT Paramount Network. Creo que lo mencioné de pasada.
Pues como yo sigo sin poderme conectar a la antena, pues no.
No, vaya. Bueno, tampoco te pierdes mucho, ¿eh? Uh-huh. En fin, nada, lo dicho, la semana que viene más noticias. ¿Dónde hay más? Que no te he preguntado, ¿verdad?
Pues hay más cosas en guiadolaradio.com. Ahí todos los días hay noticias nuevas. O sea que si os queréis enterar antes de que lo contemos aquí, pues ahí les vais a encontrar.
Ahí está. Y ahora lo dicho, vamos a ver qué ha pasado en el mundo de la tele en segundos. Semana mediática ya.
Semana Mediática.
Semana Mediática, claro que sí. Tiempo de ver lo que nos ha dejado la televisión en esta prácticamente primera semana de enero, aunque no empezó el mes, obviamente, pero desde luego una semana en la que ya van asentándose algunos cambios y demás. No obstante, hubo una noticia que a algunos los agarró por sorpresa, a otros era algo que nos lo temíamos viendo ciertos movimientos. Y es que hay que hablar de Samantha Vallejo Nájera, que tras eso de tener un programa propio y personal en Navidad, como aparte y tal, presagiábamos que igual ella en Masterchef no iba a continuar muy de cerca. Y efectivamente, ha salido así, es el momento de la salida tras 13 años en el programa, y así la empresaria y cocinera ha dejado el programa en el que estuvo vinculada más de un tiempo. Le va a sustituir Marta Sanauja, veremos qué tal le va, qué tal el paso de ella, conocida como Delicious Marta, y no sabemos si será deliciosa la experiencia para ella o no, el tiempo nos lo dirá. Lo que está claro es que esta salida rompe la armonía principal, la seña de Masterchef España. Y bueno, veremos cuánto afecta o cuánto no afecta. En su día también fue algo, pero no tan importante quizá como esta salida, la de Eva González, que perdía su, en este caso, la presentadora, las funciones de presentador, recordemos que las hace ahora Pepe Rodríguez. Pues bien, la creadora de contenido va a acompañar a Pepe Domínguez y Jordi Cruz en el jurado del programa. El cambio que va a hacerse efectivo en la próxima edición de Masterchef, la 14ª, que iniciará sus grabaciones bajo la dirección, como siempre, de Shane Iberia. Por su parte, Samantha Vallejo Nájera no ha destacado si va a tener programa propio en Televisión Española o qué va a ocurrir con su carrera televisiva, más allá del comunicado que anunció el ente público, Radio y Televisión Española, la corporación, que dijo que va a tener nuevas iniciativas en el mundo audiovisual y proyectos relacionados con gastronomía y lifestyle, además de continuar con sus negocios de hostelería. Así pues, la madrileña es conocido que tiene buena relación tanto con Shane Iberia como con Radio y Televisión Española, con lo cual igual lo presagiable y lo presumible es que haya un nuevo formato gastronómico, bien sea por parte de Shane Iberia para alguna que otra cadena, o bien sea para Radio y Televisión Española. Y es más, siendo madrileña, me atrevería a decir que igual va a Telemadrid, pero no se sabe nada todavía. Todavía. En fin. Hemos conocido, por cierto, que también forma parte de Democomasters, donde fue concursante junto a su hermano Nicolás Vallejo Nájera, alias Colate. Y bueno, por ahí algo es algo también. Pero de cara a la edición número 14, Masterchef dice que va a iniciar una nueva era, reforzando aún más la conexión con el mundo digital por esa incorporación. Veremos qué tal le va. A Delicious Marta, bueno, es el nombre de Marta Sanonja en redes sociales. Que estudió, por cierto, publicidad y relaciones públicas. Algo muy diferente. La comunicación. Un mundo que dejó de lado, en primera instancia, por la gastronomía. Y todo en un proyecto que desde luego fue otorgado el reconocimiento a ese proyecto, el de Delicious Marta, con un galardón como el de bloguera de oro por parte de AMC Networks con Canal Cocina. Un canal importante dentro del mundo de la gastronomía, diría yo, el principal canal, el principal hub, como se dice ahora, ¿no? El principal lugar en la televisión para la gastronomía. En fin, al fin y al cabo, detalles que van aconteciendo. También dejando de lado este asunto, que veremos qué tal va, si se mantienen en un futuro Pepe Domínguez y Jordi Cruz, veremos cómo va la situación, porque al fin y al cabo Pepe Domínguez es el que tiene la principal batuta a día de hoy. Pero no nos vamos de la Corporación Radio y Televisión Española, porque María Escario habló tras el experimento, nunca mejor dicho, que fue Directo a la Gente, que a toda la gente directo no va. Va hacia cierta gente. Y este es un fallo que está teniendo Radio y Televisión Española muy gordo y muy grave. Porque una cadena pública no puede permitirse el lujo de ir hacia cierto sector de la población y dejar a ese otro sector que le paga, que la nutre, totalmente desamparado. Pero bueno, RTV está cogiendo una deriva que no es la de la que quieres, es la que no quieres. Entonces, bueno, habrá que ver cómo va esa deriva. La verdad es que la que quieres en la radio no es, es la que no quieres. Porque una radio que no está en la España vaciada, pues hombre, servicio público no es. Y un servicio público que no tiene función, ya sabemos que la deriva no es buena. El desenlace no es bueno. En un país que quiera liberar activos que quizá, pues hombre, no cumplen su servicio. El que entendió, entendió, y el que no entendió, pues que busque y compare. Pero hablando de directo a la gente, pues le dio más palos que a una piñata, y con razón, la verdad, porque, como ella dice, el engendro informativo de directo a la gente no es que haya tenido una audiencia muy rica. Y bueno, la verdad que recordemos que este 9 de enero, el pasado viernes, la 1 de Televisión Española decide, en vez de emitir una serie o una película, ese programa. Hombre, la verdad que este programa no triunfó, es obvio y evidente, también se sabía que no iba a triunfar, pero la verdad que el tuit ha sido muy elocuente. Bueno, tras esto, que parece que estoy aquí haciendo cebo, como en la televisión, vamos a leer el tuit literalmente, que ha sido lo siguiente. Hashtag directo a la gente, el último engendro informativo elaborado por productoras privadas en contra de la ley de RTV, que obtiene un pobre 6,9% de ser. La verdad que la cifra es que es de AUPA negativamente hablando. Eso ya menos de lo que se esperaba. En cuanto a la ley de RTV, ¿qué ley? Bueno, el artículo 5 de la ley de RTV dice: Radio Televisión Española no podrá ceder a terceros en la producción y edición de los programas informativos y de aquellos que expresamente determine el mandato marco. En otras palabras, que la información no va para productoras. Y la Oso Producciones no es RTV, es una productora liderada por los que en su día tenían la fábrica de la tele, que también han sido noticia en los tribunales porque han sido condenados a pagar indirectamente en más de una ocasión dinero y dinero y dinero. Aunque ellos digan que la fábrica de la tele ya murió y tal y cual, pero la realidad es la que es. Allá cada cual. Pero la expresentadora de Radio y Televisión Española, que también fue, recordemos, defensora de la audiencia entre 2021 y 2024, ha puesto el foco en ella, en la OSA Producciones, compañía de los creadores de Sálvame, detrás del formato Directo al Grano. Y que Directos al Grano, en este caso, parece que con la audiencia no han ido. Porque esa fue una noche, aunque esto, bueno, la tos en tiempo real, para que se note que estamos aquí en directo, obviamente, en esta noche del 11, ahora mismo a las 11 menos cuarto, casi 10:43 minutos. La audiencia pues fue la siguiente, un 17% para El Desafío de Antena 3, de viernes, 10,7%, y ojo, una película, la de 4, el Blackbuster, 7,9%. Una película, ¿eh? Una película supera un programa que tiene un elevado coste de producción, realización y demás, y que se quedó con un punto menos, 6,9%. Es que es de OPA, y es que como ya para decir qué está ocurriendo, ¿no? En esa cadena, en Radio y Televisión Española, más bien Televisión Española en este caso. Un programa que se ofreció como si se tratase de una versión nocturna de Directo al Grano, pero era un engendro, como decía María Escario, porque aparecía Jesús Cintora, y es decir, vamos a mezclar dos programas en uno. La antítesis. Bueno, detallitos, detallitos. Desde luego, la verdad que no está en su mejor momento RTV, que ha anunciado, por cierto, también cuándo va a ser la final de Aria, el programa de ópera, el A1, con un cambio de franja para proclamar a su ganador entre los finalistas. Ganador, ganadora. Iba a ser efectivamente un día importante, que ya fue. Y desde luego ese día va a ser este lunes. ¿Sí? Te quedaste como diciendo, a ver, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Pues mañana. Mañana, lunes 12 de enero, va a ser el día en el que ya llegará la final de Aria. El lunes es un día en el que, bueno, apuestas hay unas cuantas en la televisión y veremos qué tal le va. Porque la verdad que Aria es algo que, por ejemplo, de momento parece haber salvado los muebles de Radio Televisión Española, de la 1, en parte. Aunque bueno, veremos quién será al final el elegido o la elegida en Aria. Un programa que, bueno, veremos qué tal, si vuelve a tener una segunda edición o no en la cadena pública. Pero ha habido también programas que se han ido, porque este viernes tuvo lugar el final de un concurso, Agárrate al sillón, que no se pudo agarrar efectivamente a ningún sillón de ningún tipo, porque Allá tú dijo, allá tú te vas y yo vuelvo. Y es que con un hasta siempre, bueno, y también con alguna que otra pregunta, la verdad, con referencias a temas como Qué lástima pero Dios de Julieta Venegas, pues dejaban en claro que todo el mundo no quería el sillón. Ya se sabe, todo esto viene de Francia, de un formato llamado Tout le monde vend sa place. Bueno, mi francés, la verdad que no es que sea de la escuela francesa, como tú puedes entender, porque en este país el francés no se imparte en el colegio de hoy. Antiguamente sí, ahora no. Y como soy joven, pues ocurre lo que ocurre. Bueno, en fin, detalles varios y dejando de lado el toque cómico, algo que no es tan bonito. Pues bueno, básicamente vemos cómo el presentador se tiene que recoger en Apunt. Veremos qué ocurre con él en Mediaset, si vuelve o no. Pero Jenny Alemany, pues no dio el punto, la verdad. Justo de Castro, justo se fue este viernes con 61 victorias a sus espaldas, 11 más que Rafa Castaño. Y así el zamorano se lleva el galardón de haber sido el concursante más veterano de Agárrate al sillón. Se fue con 260.100 euros en el bote que se llevó, obviamente, desde que ingresó a finales de octubre en el plató del programa. Y así, las cifras han sido las que han sido. En un principio el concurso gustó, pero ya no tanto. Y bueno, con un muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado durante todos estos meses. Esperamos haberos hecho compañía, haberos entretenido y divertido. Un fuerte aplauso para el público y para este fantástico equipo. Gracias y hasta siempre. Dijo adiós Eugeni Alemany. La verdad que bueno, es el final con un 7,5% de ser. Las promos son evidentes cada vez que se va acercando el lunes, es decir, en unas horas ya llega el momento clave en Telecinco para que vuelva Allá tú. No con el presentador estrella e icónico del formato, que era Jesús Vázquez, que ya está en Televisión Española, ya no está en Telecinco, recordemos, sino con el que era el presentador icónico de ese programa que en Cuatro hace las delicias. Y es que hablamos, se lo sabe o no lo sabe. Él fue el primer presentador del formato. Ahora aquí también voy a lanzar una pregunta incógnita. Y es, ¿habrá en algún momento intercambio? Porque la verdad es que Suso Jones es el presentador también perfecto, idóneo. ¿Habrá intercambio en una edición de Allá tú, que Suso Jones la presente y que ocurra la inversa? ¿Que salga Juan Rabonet, que lo sabe o no lo sabe, por los viejos tiempos? Bueno, Juan Rabonet ahora es su rostro de Mediaset. Veremos por cuánto tiempo, pero la verdad es que lo es y se podrían permitir ese detalle. La verdad es que 4 tiene muy buenas audiencias y al fin y al cabo también tiene buen dato. Pero dejando de lado ese detalle, hablamos también ahora de Telecinco, obviamente, de la vuelta del precio de, que regresará este miércoles con una entrevista al hijo de Ábalos. Un titular que está dejando bastante elevado. Mi padre no debe lealtad a Sánchez. Y es que las promos en parrilla son muy claras, muy evidentes. A algunos no les ha gustado porque les pone al rojo vivo en la parrilla. A la parrilla no de la parrilla televisiva, obviamente. Pero parece que va a haber detalles muy evidentes. En un tiempo, además, en el que va a hablar de Delcy Rodríguez. Muy de moda porque ya se sabe que Venezuela está dejando de ser una dictadura, al menos en parte. Al menos en parte. Habrá que ver si efectivamente se logra o no. Pero hablando del precio de, con Santi Acosta, ya va llegando el día de la emisión. Veremos qué audiencia será. También te contamos que todavía no, esta semana no arranca esa noticia esperada por muchos, ¿no?, del Horizonte Diario en 4, pero va a llegar en breve, va a llegar en breve a la cadena de Fuencarral. Pero bueno, Víctor no fue, recordemos por cierto, el primer miembro de la familia Ábalos que se sentó a hablar con el espacio producido por Mandarina. Fue la exmujer, Carolina Perles, que dejó también bastantes titulares y detalles varios que, hombre, a Ábalos no le dejaron una buena situación. Lo que no sabemos es si Ábalos lo va a ver desde la cárcel el programa o no, porque es que recordemos que José Luis Ábalos sigue preso en la cárcel, junto a Koldo García, y bueno, Santos Cerdán es probable que lo vea desde su casa en Navarra. Otro que también dice que puede tirar de la manta a veces, aunque en este caso parece que se calla más bien. Pero bueno, son detalles que no nos incumben en este caso porque nosotros nos centramos en la actualidad de la radio y la televisión, aunque al fin y al cabo no deja de ser una brasa importante para la televisión, brasa al fuego candente. Bueno, desde luego, la Isla de las Tentaciones 9, que también tendrá un pequeño aperitivo, al menos esta semana. Y eso, sin duda, lo que nos ha dejado entrever es que no se sabe si ocupará el martes o el lunes, el día en el que la Isla de las Tentaciones acabe ya, ¿no? ¿Por qué? Porque la noche del jueves ya sabemos que está ocupada por Gran Hermano Dúo. La del viernes, por The Viernes. La de Got Talent es la noche del sábado. Y la de Gran Hermano Dúo, que es hoy, es este domingo. El miércoles, obviamente, es la noche del precio de. Al menos este próximo miércoles. La incógnita, lunes o martes. Veremos mañana qué ocurre en la cadena de Fuencarral. Desde luego, hombre, datos en cuanto a parrilla y aperitivos a destacar. Hay unos cuantos, la verdad. ¿Podemos destacar en parte qué va a ocurrir? Pues que el lunes, de lunes a miércoles, va a haber el final de temporada de la Isla de las Tentaciones. Y a colación de esto te decimos que, claro, habrá un intercambio, que 4 mandará hasta Telecinco a First Dates, y que en 4 es previsible que la próxima semana arranque desde las 9 y media la nueva edición diaria de Horizonte con Iker Jiménez. No es algo oficial, no es algo oficial, y tampoco lo hizo oficial Iker Jiménez, con lo cual todavía no se sabe, pero la realidad es clara y evidente. Ya se sabe que en cuanto acabe la Isla de las Tentaciones va a tener lugar la edición diaria de el programa de Iker Jiménez en versión diaria. Y bueno, tenemos como un minuto más aquí más o menos para hablar de audiencias, pero también hay que hablar de esa nueva imagen de Televisión Española. Una imagen que no muestra todo un país, muestra minorías, en parte. Y algo así, en la conmemoración del 70 aniversario de una televisión de todos, pues no es la mejor idea, no es la mejor opción. Y la verdad es que ese restyling, pues, es muy ajeno. Y algo que es muy ajeno al contribuyente no deja entrever buenos datos. E igual como hemos asistido al final de la onda media, en un posible futuro asistiremos al final del encantamiento por parte de un ciudadano promedio de su televisión pública, de la que se sienta totalmente desapegado, apegada, y obviamente diga, yo no quiero esto. Que alguno lo piense. En cuanto a audiencias, en lo que nos queda hay que hablar de La 1, que tiene el 12,8%, le supera a Antena 3 en lo que va de más, que lleva el 12,3%, Telecinco tiene un 7,9%, 4 el 5,9%, algo más bajita en décimas en La Sexta, pero casi con empate del 5,9% por los pelos, pero no está al mismo nivel, obviamente. Y en cuanto a las temáticas, la más vista ha sido Factoría de Ficción con el 2,4%. La menos vista, pues sin duda, ha sido nuevamente Real Madrid Televisión con el 0,5%. Casi empata con Teledeporte, que está con el 0,6%. Y es tiempo ya de Pedro Sedeno y la sección de leer.
Informe de la Asociación Española de Radio Escucha. Con Pedro Sedano.
Amigos y amigas de Tras las Ondas, sean bienvenidos al informe mensual de la AER. Antes de nada, feliz año y como siempre indicamos que las frecuencias se dan en kilohercios, mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Además, deletrearemos algunas direcciones usando el alfabeto internacional de deletreo. Iniciamos en Corea del Norte, pues La Voz de Corea cuenta con 4 emisiones diarias en español de una hora de duración, a las 03:00 y a las 05:00, 11.735, 13.760 y 15.180 hacia el centro y el sur de América, y a las 19:00 y a las 22:00 en 7.570 y 12.015 para Europa. Para obtener su tarjeta QSL, los informes de recepción se deben enviar al correo que deletreamos: victoroscarkilo@sierratangoalfa-romeo-charlieoscar.novemberecotango.kilopapa. Y desde la isla de Madagascar, la emisora religiosa World Christian Broadcasting, que en español se identifica como La Voz Alegre, tiene 2 programas diarios en español dirigidos hacia América del Sur, de 0200 a 0300 y de 0300 a 0400, siempre por la frecuencia de 9.755. Los informes de recepción se pueden enviar a la siguiente dirección: info@worldchristian.org. Por su parte, Radio El Cairo continúa emitiendo hacia Europa y América en español de 0045 a 0200 en 9.900 con muy mala modulación. Los informes de recepción se pueden enviar al correo radioelcairoespa@yahoo.com. Radio Praga emite diariamente en español de 0000 a 0027 en 5.010 y 17.790 hacia el Caribe y América, de 0200 a 0227 en 5.010 hacia el Caribe y de 0300 a 0327 en 5.800 y 9.955 hacia América, siempre vía los transmisores de Radio Miami Internacional en Estados Unidos. Los informes de recepción se pueden enviar al correo que deletreamos: charlieradio@romeoalfa-deltaindiaoscar.charliezulu. Terminamos en Corea del Sur, pues la KBS World Radio tiene un nuevo esquema de emisiones diarias en español, de 0200 a 0300 en 15.575 hacia América del Norte, de 11:00 a 12:00 en 11.795 hacia América del Sur y, por último, hacia Europa, África y Oriente Medio, de 17:00 a 18:00 en 9.740. Los informes de recepción se pueden enviar al correo que deletreamos: sierra-papa-alfa-november-india-sierra-hotel@kilo-bravo-sierra.charlie-oscar.kilo-romeo. Y como no, nos pueden escribir a la cuenta correo@aer.org.es, desde nuestra web aer.org.es, así como desde nuestro perfil en Facebook. Hasta la próxima, muchos 73 y buenos de X.
Gracias, Pedro, y nos vamos, como siempre, hasta el próximo domingo a las 10 de la noche, una cita con la actualidad de la radio y la televisión. Kevin Ibáñez, que soy yo, y todo el equipo, te esperamos aquí desde Radio España.
Kevin Ibáñez y su equipo, compuesto por Luis Segarra, Juanjo Menéndez y Pedro Sedano, trabajando en equipo para salir en antena. Las noticias más importantes sobre emisoras, programas, series y definitivamente la radio y la televisión. La emisora emisora decana de la radiodifusión española.
Radio Española.